cargo de Comunicación Educativa y Cultura Popular una propuesta del profesor Roberto Aparici. Vamos a hablar de comunicación analógica y digital. Nos acompañan el profesor Aparici y además un invitado, Toni Cuadrado. Es profesor del programa modular en Tecnologías Digitales y Sociedad del Conocimiento y también del curso de lectura de imagen, unos programas educativos que dirige el profesor Aparici en nuestra universidad. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Pues yo creo que podemos comenzar por ver qué diferencias podríamos señalar entre comunicación e información, profesor Aparici.
La comunicación es un proceso que requiere de un intercambio entre emisores y receptores. Ese intercambio permite que se alternen los papeles. El receptor se convierte en emisor y el emisor se convierte en receptor. En ese proceso de intercambio decimos que hay una relación democrática cuando los dos o más personas tienen las mismas posibilidades de intercambiar datos, sentimientos, emociones. La información hay que vincularla exclusivamente a la transmisión de datos. En la información no hay intercambio. En la información hay unos sujetos, por un lado, activos, que son los que generan el mensaje, y por otro lado, unos sujetos pasivos que reciben los mensajes. Muchas veces suele confundirse y suele hablarse de comunicación cuando realmente lo que está haciendo es información. Por ejemplo, este medio no es un medio de comunicación, sino que es un medio de información donde en este momento lo que está haciendo audiencia es recibiendo un mensaje, y si existe alguna respuesta va a ser en diferido porque van a enviar un email o una llamada telefónica, pero no pueden modificar las relaciones entre ambas partes. La gran diferencia, para concluir, es que mientras que la comunicación es un proceso activo, dinámico y participativo, la información es un proceso de carácter unilateral.
Bien, pues como vamos a hablar de comunicación analógica y digital, hecha esta aclaración entre las diferencias entre comunicación e información, profesor Toni Cuadrado, ¿cómo se han producido o todavía se están produciendo los procesos de comunicación con las tecnologías analógicas?
Sí, pues podríamos decir que estamos ahora mismo en un momento de transición en el que los medios tradicionales, tal como los hemos conocido hasta ahora, pues tienden a desaparecer para incorporarse en un nuevo medio único, en un nuevo medio digital. La principal característica, como comentaba el profesor Aparici, sería la ausencia de la respuesta inmediata por parte del receptor. Habría que señalar que hasta ahora los medios tradicionales, aunque han hecho intentos de introducir una posibilidad de respuesta al receptor, como por ejemplo en el medio de la prensa podríamos hablar de las cartas al director, en radio y televisión también se han hecho intentos combinando el teléfono con la radio o con la televisión, como digo, pero realmente no podemos hablar de una respuesta en tiempo real, no se puede hablar de una comunicación en la que el receptor puede aportar su opinión o sus respuestas. Sí es cierto que, atendiendo un poco a la teoría clásica de la comunicación, en la que identificamos que el comunicador siempre tiene una intención, habría que decir que se produce una respuesta diferida en los medios de comunicación cuando las audiencias actúan de una determinada manera, comprando un producto o votando un determinado político. Ahí sí podríamos hablar de un tipo de respuesta que responde precisamente a la intención del emisor.
Una cosa que quería agregar es que en los años 80 y en los años 90, cuando se genera el proceso de recepción crítica de los medios audiovisuales, ha sido, por ejemplo, el cómic y el vídeo, respuestas, digamos, alternativas de carácter analógicas, donde diferentes grupos construían mensajes y respuestas diferentes a los que transmitían los grandes medios de comunicación. Pero digamos que esta cuestión ha sido paralela o marginal a lo que hacen los grandes medios. Se desarrolló durante los años 80 y los años 90 todo un proceso de formación en los medios de comunicación que permitió que en muchas escuelas de primaria y de secundaria los jóvenes pudieran producir sus propios mensajes. Pero de cualquier manera el soporte era de carácter analógico y no había, era una respuesta, digamos, paralela, pero no de carácter inmediata.
Y yo creo que llegados a este punto también tendríamos que ver un poco cuáles son las principales diferencias entre los medios analógicos y los digitales. Se desprenden de la conversación que estamos teniendo, pero yo creo que podríamos diferenciar un poco, si le parece, profesora Parisi, unos medios de otros.
Sí, en primer lugar, los medios analógicos son jerárquicos. Es decir, hay un solo emisor, ya sea una emisora de radio, un canal de televisión, una empresa periodística y miles de receptores. Entonces, hay un solo emisor para un receptor masivo. Mientras que los medios digitales permiten otro tipo de comunicación más democrática, y esa comunicación democrática se puede dar a diferentes niveles, de individuo a individuo, de individuo a colectivo y entre diferentes colectivos. Esto quiere decir que con los medios digitales se pueden generar y establecer diferentes tipos de relaciones, mientras que en los medios analógicos son exclusivamente de un emisor a una recepción masiva. Una diferencia también muy muy importante es que los medios analógicos son unidireccionales. Ya lo indicamos anteriormente, este programa es unidireccional, o sea, no hay posibilidad que se construya un mensaje paralelo por parte de la audiencia de manera inmediata. No permiten una respuesta del receptor y de alguna forma tenemos que hablar que el receptor lo que hace es procesar este tipo de mensajes y los negocia aceptándolos o rechazándolos, pero no puede tener una participación de carácter activa. Los medios digitales son medios que permiten que todos los que intervienen en el proceso sean actores de la comunicación. Esto quiere decir que todos pueden construir un mensaje en tiempo real, producir mensajes alternativos y dar respuestas de carácter inmediata. Frente a la dimensión del mensaje diferido que tienen los medios de comunicaciones analógicos como la prensa, la radio, la televisión, como se entiende hasta ahora. En el futuro va a ser todo diferente, es decir, la prensa digital, la radio digital y la televisión digital pueden o podrían establecer canales de comunicación para que la audiencia sea activa. Yo no creo que los grandes medios vayan a hacer esto, aunque hay algunas experiencias a nivel internacional donde se está intentando en los medios que esos grandes medios cuando pasan al medio digital las audiencias tengan una participación activa. Pero la gran diferencia es que en el medio digital todos los que intervienen en el proceso son actores en el proceso de comunicación.
Toni Cuadrado, ¿nos podría también hablar de, quizás a través de los medios analógicos la información se ofrece de una forma estática, mientras que a través de los medios digitales se puede seleccionar o esa información es más dinámica? ¿Nos puede hablar de ello, profesor?
Sí, esta sería otra de las principales diferencias entre los usuarios de los medios digitales y los medios analógicos. Es una de las características que se empieza a ver también en los jóvenes, que tienen un acceso, digamos, diferente a los medios. Acceden a los medios de forma mucho más activa, mucho más participativa, mucho más crítica, y habría que tener en cuenta que cuando hasta ahora nos hemos puesto en relación con los medios, pues a la hora de leer un periódico, sentarnos delante de la televisión, pues hemos tenido un comportamiento muy pasivo. Cuando uno accede a un telediario, pues espera a ver qué noticias ha decidido esa cadena seleccionar para que las podamos visualizar. Sin embargo, los medios digitales permiten otro tipo de acceso a la información. Es una información mucho más meditada, mucho más selectiva, más crítica y más autónoma, de manera que el usuario de los medios digitales pues va a poder decidir qué tipo de noticias quiere ver, de qué agencia las puede seleccionar, y en definitiva pues es una audiencia muchísimo más activa en el proceso de comunicación.
¿Y qué tipo de herramientas favorecen la respuesta del receptor en los medios digitales, Toni Cuadrado?
Bueno, esto es un tema que está en constante transformación. Ahora mismo se están estudiando diversos sistemas de comunicación mediada tecnológicamente, pero lo podemos resumir en la actualidad básicamente en dos sistemas. Uno que sería a través de Internet, con los medios que ya conocemos, pues como son los foros, el chat, el correo electrónico. Y el otro canal con el que se está trabajando y que parece ser que tiene más aceptación sería el de la telefonía, a través de los mensajes de SMS o los móviles de tercera generación, que van a permitir también videoconferencia y otros sistemas. Aunque ahora mismo conviven estos dos sistemas, pero es probable que sea al final la telefonía móvil la que se quede como sistema único.
Bueno, hasta hace muy poco la pantalla por excelencia era la pantalla del televisor, pero hoy convive con otras muchas pantallas, la del ordenador, el teléfono, las videoconsolas. ¿Qué consecuencias está teniendo esta diversificación de pantallas, profesor Roberto Aparici, pensando en esa comunicación, ese proceso de comunicación?
Hasta hace aproximadamente unos 15 años, la mayor preocupación estaba centrada en la gran pantalla, que era la pantalla del televisor. En estos últimos 15 años, podemos decir, aunque este proceso empezó mucho antes, pero sobre todo en los últimos 15 años se fueron diversificando los medios con diferentes pantallas, y hoy por hoy están conviviendo las pantallas de los videojuegos con las pantallas de Internet, con las pantallas de los teléfonos móviles. Hay una diversificación de pantallas, y mientras que hace 15 años se podría hablar del consumo que hacía un ciudadano o ciudadana con el uso de la pantalla del televisor, hoy por hoy no podemos centrarnos exclusivamente en el uso de la pantalla televisiva, sino que hay un tiempo dedicado a la pantalla de televisión y un montón de tiempo, que es muy difícil de estimar, dedicado al uso de las pantallas del ordenador, sobre todo en el caso de los jóvenes, a las consolas de videojuegos y a las posibilidades que ofrece la telefonía móvil. Digamos que esta diversidad de pantallas hace que los individuos estemos más sumergidos en un mundo de imágenes y donde la realidad que se construye está construida a través de diferentes pantallas, pero hay una coincidencia entre todas ellas. O en casi todas ellas, el mundo que se representa en todas estas pantallas es similar. No hay en general mensajes diferentes, excepto en el caso de Internet, en algunas páginas de carácter alternativa, todos ofrecen la ideología del consumo y una ideología de carácter competitiva. O sea, hay una diversidad de pantallas, pero todas se concentran en un solo punto, en cuanto a lo que quieren lograr con las audiencias. Como decía el profesor Tony Cuadrado hace un momento, en el futuro tendremos que hablar de esas múltiples pantallas, van a estar concentradas seguramente en un solo dispositivo.
Bien, en este punto vamos a conectar por teléfono con otro experto en estos temas. Es el profesor Alfonso Gutiérrez, profesor de la Escuela de Magisterio de Segovia, de la Universidad de Valladolid. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Pues que estamos hablando de que estamos cada vez más inmersos en un mundo lleno de pantallas. Todas estas pantallas, ¿cómo repercuten en los procesos de comunicación y de socialización de niños y jóvenes, profesor Alfonso Gutiérrez?
Hombre, siempre se ha hablado del poder de los medios en la socialización de las personas y en concreto en la de los jóvenes y en la de los niños en cuanto a transmisión de valores. Hoy día yo creo que hay que distinguir, dado el carácter de las nuevas tecnologías de presentación en red, de interactividad, hay que distinguir al menos dos entornos de comunicación y socialización, o dos tipos de entorno, que serían, además de estos reales donde están presentes las nuevas tecnologías, los virtuales, entornos virtuales que se crean en Internet, en las redes, en programas de mensajería instantánea, en el chat. Y ahí yo creo que sí que se modifica la forma habitual de comportarse el niño en comunicación con otro, en relación con otro, la forma de ser, no solo en el mundo, sino en el ciberespacio. Entonces yo creo que es muy importante y es un reto para la educación y para la formación de nuevas personas el preparar a los individuos a moverse en esos dos entornos, a relacionarse, a comunicarse en esos dos entornos y, por supuesto, teniendo el debido cuidado de que no venga un entorno a sustituir al otro, que no se convierta, también se ha hablado de este problema, la interacción en el ciberespacio, la presentación de un yo que luego no existe en el ciberespacio, como alternativa o anulación a las relaciones interpersonales que puedas tener en la vida real, ¿no? En ese sentido, yo creo que debería ser la relación, comunicación en el ciberespacio complemento a la relación en la vida diaria, ¿no? O complemento de la relación en la vida diaria a la relación en el ciberespacio. Y por otra parte, yo creo que estas pantallas, que terminarán siendo mini pantallas en un dispositivo móvil, van a condicionar la relación, indirectamente la relación de los jóvenes en el mundo real. Me estoy refiriendo ahora a la sensación de pertenencia a un grupo. Se crean grupos de los inforricos a su nivel, e infopobres, de los que tienen teléfono móvil, los que no tienen teléfono móvil. Y hay otra nota curiosa que yo he observado, que es que ahora las pandillas tampoco dependen tanto del barrio, sino de si estás o no en el mismo grupo de correo electrónico, la misma lista de correos, si te han elegido entre los 5 favoritos de tus amistades para tener las llamadas más baratas. Quiero decir que hay otros elementos muy importantes condicionados por las nuevas tecnologías o que han traído las nuevas tecnologías a la vida de los jóvenes que les indican con quién, cómo, cuándo se pueden relacionar o si ni siquiera son admitidos y no se pueden relacionar. Digamos que la sensación de pertenencia o exclusión a un grupo viene hoy día muy determinada por las nuevas tecnologías, por si las tienes, si las usas y si te sirven de medio de comunicación dentro de un grupo social, de un grupo de jóvenes.
Bueno, ¿y cómo se relacionan con las nuevas pantallas, especialmente los jóvenes, profesor Gutiérrez Martín?
Yo creo que ese es un tema muy interesante que podría abordarse desde el concepto de interactividad. La pantalla se va a convertir no en algo propio de un medio de comunicación deberíamos decir de difusión de la información, ¿no?, como puede ser la televisión, sino que se va a convertir en un medio, y esta vez sí, de comunicación con otras personas, a través de la cual yo me relaciono. La pantalla yo creo que tiende a ser unipersonal, ya no es medio de masa, los documentos se conciben para su difusión personalizada y discriminada, Y yo creo que la relación que se va a establecer con ese medio, que ya se está estableciendo con el ordenador, va a ser diferente a la que se establecía con la pantalla de televisión. Y aquí habría que hacer otra llamada de atención en cuanto a las posibles relaciones de interactividad que permiten los nuevos medios y las nuevas pantallas, ¿no? En el sentido de utilizar esa posibilidad de interrelación, de comunicación, para crear ciudadanos libres, para educar ciudadanos libres, no para favorecer una sociedad de consumo permitiéndote la compra online, por ejemplo, que es por donde puede desarrollarse esa relación con las nuevas pantallas. Yo creo que la interactividad que te permiten las nuevas pantallas, las nuevas relaciones que se establecen con los medios actuales de comunicación, deberían servir para promover una recepción o una relación, que ya no se quedaría solo en recepción, más activa. Eso que dicen de que usted participará de la televisión, pero de verdad, hacer, ser capaces de producir mensajes con las camaritas de los móviles y no solo con el famoso happy slapping, de grabar tonterías imitando a los medios de comunicación, sino capacitar a los individuos para transmitir, comunicar, relacionarse con los medios y relacionarse con otras personas a través de los medios.
Bien, pues muchas gracias, Alfonso Gutiérrez, como decíamos, muy profesor bien, de la Escuela de Magisterio, que depende de la Universidad de Valladolid. Buenos días. Y yo creo que ya en el último minuto me gustaría que nos hablasen, por lo menos en alguna línea, de cuál es la tendencia de las tecnologías para el futuro, enlazando, profesor Aparici, con esa idea de actores que nos comentaba antes, que también acaba de reforzar el profesor Alfonso Gutiérrez.
Los medios digitales van a desarrollarse mucho y la gran tendencia es la convergencia de medios, es decir, la integración de todos los medios en un solo dispositivo. Esto de alguna forma ha estado presente a lo largo de todo el programa y ese gran dispositivo va a ser el móvil. Es decir, de alguna manera la gran tendencia es el que se va a llevar el gato al agua y va a permitir una participación de carácter, como señalaba el profesor Gutiérrez, de carácter activa, y vamos a hablar de una real interactividad donde todos van a ser emisores del mensaje.
Tony Cuadrado.
Sí, desde el punto de vista tecnológico, yo añadiría que hay cierta dificultad ahora mismo en crear productos que sean compatibles, es decir, que la producción que se haga se pueda acceder a ella desde la web en Internet, desde los teléfonos móviles, desde el coche y, bueno, atender a la movilidad total.
Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana y hasta una próxima ocasión. Pondremos en Telenet enlaces de interés sobre estos temas y especialmente al programa modular en tecnologías digitales y sociedad del conocimiento y a ese curso de lectura de imagen que nos dan las claves para entender esta comunicación, tanto cuando estamos hablando de tecnologías analógicas como con tecnologías digitales. Si están cursando esta materia, comunicación educativa y cultura popular, ya saben que es importante consultar las páginas web de la asignatura en los cursos virtuales. La referencia la tenemos en la guía del curso. Y como además esta materia tiene una parte abierta para todos los que estén interesados en comunicación educativa y cultura popular, pondremos un enlace en teleuned.com. En teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos, enlaces de interés sobre los temas propuestos y el avance de la programación para todo el curso. Volvemos la próxima semana, el domingo, con revista de educación, temas vinculados con pedagogía y psicopedagogía. Hablaremos de pizarras digitales interactivas, de la educación emocional en el marco de la orientación personal y también de orientación profesional. Ya saben que la UNED continúa en Radio 3 hasta las 9, primero el informativo y después acceso. Gracias por su atención. Que pasen un buen día.